Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¡Dale, sumate! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, me imagino, chicos y chicas, esto es una nueva emisión de Radio Escuela, les seguimos educando. Soy Martín Jauregui, ¿bien? Bien. Y hoy estoy acompañado, por un lado, de Maya Schneiman. ¿Cómo va, Maya?
Hola, Martín. Muy contenta de estar con vos en este programa.
Sí, yo también, la verdad. Y con Camila Fleischer. ¿Cómo va, Cami?
Bien, todo bien. ¿Y ustedes?
Hoy un tema, wow, porque este programa de ciclo orientado, el secundario, se va a meter directamente con un derecho, por suerte, ganado. Pero en un rato. En un rato. Derecho que hacía rato que había que ganarlo, pero bueno, llevó su tiempo. Recomendaciones por el COVID. Porque aunque estemos vacunados, quiero decirlo, con dos dosis, con como sea tu esquema de vacunación, hay que seguir cuidándose. Y una de las cosas que hay que hacer es usar barbijo que cubra nariz, boca y mentón. ¿Eh? Yo sé que lo escucharon millones de veces, pero es así. Y fundamental, lavarse las manos. Vamos a nuestras cosas. Señor locutor, ¿cuál es el tema de hoy?
¿A que no sabés quién viene a votar? La historia del voto femenino.
Yo tengo una voz, la voy a usar. Busco los mismos derechos, yo busco empoderar.
Ahí va, entonces dijimos que era un tema de muchos años de lucha, de búsqueda. Bueno, la historia del voto femenino tiene que ver con la historia de la ampliación de los derechos de participación ciudadana a las mujeres. Porque nosotros, lo digo hoy en siglo XXI, 2021, estas cuestiones que nos han dado dadas y ya conocemos, nos parecen de toda la vida. Pero no fue así.
Tal cual, Martín. Por eso vamos a partir un poquito recordando, bueno, ¿qué entendemos por ciudadanía política, ¿no?
Claro.
Y es importante que podamos ver, bueno, las distintas etapas que fuimos trabajando en distintos programas de la Radio Escuela sobre el voto joven, o cuáles fueron estas distintas etapas que fueron posibilitando y permitiendo la ampliación de la ciudadanía.
Claro.
Es importante que reconozcamos que siempre dentro de un sistema democrático y dentro de un Estado de Derecho, bueno, se reconozcan estos derechos para todas las personas. Entonces, si hablamos de voto, es importante que veamos que esta idea de que el voto es universal, secreto y obligatorio, el concepto de universal fue cobrando distintos sentidos y fue incluyendo distintos grupos sociales durante el siglo XX. ¿O no, Cami?
Totalmente así. De hecho, es un proceso muy largo de muchas luchas, de muchos cambios, hasta que efectivamente toda la población pueda acceder a la ciudadanía política.
Sí.
Por eso es importante que veamos, bueno, de qué manera, ¿no? Sabemos que el voto femenino, nos vamos a meter un poco más adelante, ¿no? Digo, se sancionó en 1947, pero siempre hubieron mujeres que exigieron y demandaron
eso,
este derecho.
Eso quería decir. No es una cosa que nace en el 40, en los años 40. Hacía rato ya, y antes de 1900, y antes, la mujer siempre pujó por tener la participación y la decisión en esa participación. Pero la estructura de los hombres en el poder, por decirlo de alguna manera, no le dejaban, no daban ese acceso. Vamos a ver un poco el desarrollo de esta búsqueda, de estas garantías.
Dale.
Y de esta participación ciudadana. ¿Qué hacemos? Vamos vamos al año 1910, ¿les parece?
Perfecto, iniciemos este recorrido entonces.
Mientras en 1910 el país festejaba el centenario de la Revolución de Mayo, las mujeres aprovecharon el momento para realizar sus propios actos políticos. Ese mismo año se organizaron dos congresos de mujeres, el Congreso Feminista y el Congreso Femenino Internacional. El primero acotaba el temario a los derechos civiles de las mujeres y su derecho a participar en el ámbito cultural y académico. El segundo fue más importante, porque además planteaba la cuestión del derecho de las mujeres a votar y a presentarse como candidatas en elecciones. Para esa época, comenzaba a tomar forma el movimiento feminista y se habían creado diversas asociaciones de mujeres.
Bueno, buenísimo. Este claro, audio.
Yo me quedé pensando, digo, del feminismo, porque también es una cosa que traemos hoy, como muy presente, pero tiene muchísimos años.
Muchísimos años. Es muy interesante este audio porque lo que nos ayuda es empezar a historizar. 1910 nos queda como re lejos, sí. Lejísimos. Y de hecho, este congreso lo podríamos como enmarcar en lo que conocemos como la primera ola del feminismo. Sí, que en general está muy asociado a esta pulsión por los derechos políticos, ¿no? Como el derecho al sufragio. Por eso claro. Hay una corriente dentro del feminismo que surge en este periodo que se llama las sufragistas, ¿no? El sufragismo. Ahora, sin embargo, no es algo de principios del siglo XX el sufragismo. Comienza mucho antes. Es una historia mucho más extensa de organizaciones de mujeres que ya desde la Revolución Francesa empezaban
claro,
a organizarse.
Me lo imaginé por un momento.
¿Te lo imaginaste? Porque claro, a partir de la Revolución Francesa los varones adquieren un montón de derechos, ¿no? ¿Se acuerdan de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Bueno, hay una contracara de esa versión de esa declaración, que es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Muy poquitos años después de la Revolución Francesa, 1791, si mal no recuerdo, se redacta eso y empiezan a aparecer como organizaciones de mujeres que empiezan a pujar, a luchar por tener espacio en los derechos civiles, en los derechos políticos, bueno, después también en los derechos económicos más adelante, ¿no? Y hay muchas referentes, podríamos encontrar referentes de todas partes del mundo, sí. En Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, también en América Latina. Una de las primeras mujeres que luchó y que pujó por estos derechos fue Matilde Hidalgo, que es una mujer ecuatoriana, que en general mucho no la escuchamos nombrar, pero fue una de las primeras mujeres que empezó a poner esa bandera en América Latina. Y acá, en Argentina, obviamente que también tenemos muchas referentes que están asociadas al sufragismo, como Cecilia Grierson, como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Alicia Moró, ¿no? ¿Y por qué tenían demandas estas mujeres? ¿Por qué demandaban igualdad? Es una pregunta muy importante para poder empezar a pensar. ¿Por qué éramos por qué había tanta desigualdad en ese momento? Porque
claro.
Hoy también retomamos esa bandera, queremos igualdad, ¿no? Desde el movimiento de mujeres. Pero en ese momento estábamos en una situación un poquito más complicada. Las mujeres éramos consideradas menores de edad, ¿no? Y dependíamos siempre, tanto para trabajar como para, por ejemplo, gestionar nuestro dinero. No podíamos estudiar.
Sí, niñas.
Sí, niñas, inclusive siendo adultas, dependíamos de la autorización de un varón, del marido o de algún varón de la familia que se hiciera cargo de nosotras. Entonces ahí podemos tal vez escuchar, no sé, el audio de Julieta Lanteri,
sí.
Que nos cuenta un poco los planteos que ella tiene.
La influencia del varón se ha dejado sentir siempre y en su infinita pequeñez la mujer ha sido llamada a crear nada. Esa vida de indiferencia y abandono ha obligado a la mujer a ver y a sufrir el dolor de sus congéneres con una estoicidad rayana en la inconsciencia. Mientras que el hombre piensa, estudia y trabaja y jamás siente saciedad del saber, ¿por qué la mujer se detiene? De ninguna manera debe admitir esto.
Yo ya sé que lo que voy a decir ahora es una situación coyuntural y es de la coyuntura. Pero hoy nadie podría soportar esta situación de injusticia, incluso en algunos sectores que se resisten a algunas transformaciones sobre el poder de las mujeres que están teniendo y ganando cada vez más en derecho propio. Incluso allí nadie podría pensar en una mujer con estado de niña y de donde no depende nada de ella. Ya es como una cosa.
Es muy tremendo si uno se lo pone a pensar, y por eso en general nosotros tenemos como la imagen del feminismo, del movimiento de mujeres, como el movimiento más actual, pero eran mujeres muy aguerridas, digamos, estaban
claro.
Muy en la lucha, estaban en una situación que no tenían mucho más para perder, digamos, ya no tenían derechos
y no, claro,
muy básicos.
Claro.
Y si bien muchas de las referentes de este movimiento sufragista las asociamos con mujeres más de clases más pudientes o clase media, mujeres formadas que han logrado por triquiñuelas poder
sí.
Votar o distintas situaciones, en general nos encontramos que, al igual que en la actualidad, el movimiento de mujeres de ese momento era muy heterogéneo y también tenemos referentes sufragistas que luchaban por el derecho al voto, por los derechos civiles, que formaban parte de la clase obrera, de las trabajadoras. Y ahí tenemos el audio de Carolina Musili, también una mujer trabajadora que nos, digamos, muestra un poco como las diferencias dentro del movimiento de las sufragistas.
Carolina Musilli era, sobre todas las cosas, una trabajadora. Ella nació en una familia obrera. Tuvo estudios secundarios, pero fundamentalmente fue autodidacta. Desde muy joven hace todo un trabajo de denuncia de las condiciones de trabajo de las mujeres y los niños. Y además participa muy activamente en lo que era la vida social y política y cultural dentro de los roles que estaban ligados más a mujeres de otro sector social.
No queremos a la mujer esclava de sus prejuicios. No la deseamos presa codiciable para la explotación del taller. Queremos que obtenga los derechos que le corresponden como ser humano y que pueda participar en el elevado banquete del espíritu. Ojalá no esté lejano el día que adquiera ese derecho. Lo logrará cuando sea alejada del taller y de la fábrica, donde hasta el presente marchita su juventud.
Carolina participa llamando a las mujeres en 1912, cuando surge la ley Sáenz Peña, a participar de los espacios en los que se definen los candidatos del Partido Socialista. A estar en las asambleas donde se deciden los candidatos, pese a no tener el derecho al voto. Se destacaba por criticar explícita y abiertamente a aquellas feministas universitarias o aquellas que planteaban un feminismo desde posiciones privilegiadas de la vida social.
Yo llamo feminismo de diletantes aquel que solo se interesa por la preocupación y el brillo de las mujeres intelectuales. Es hora de que el feminismo deportivo deje paso al verdadero, que debe encuadrarse en la lucha de clases. De lo contrario, será un movimiento elitista, llamado a proteger a todas aquellas mujeres que hacen de la sumisión una renuncia a su derecho a una vida mejor. Abomino la idea de humildad, porque doy mi apoyo a quienes exigen bienes que les corresponden por vivir en un país donde se recita «Todos somos iguales ante la ley».
Es maravilloso este material de Canal Encuentro que nos relata Paula Lucía Aguilar sobre Carolina Musilli, que, como decíamos con Cami y con Mae, una trabajadora que inserta en su trabajo, hace esta lucha a favor de, entre otras cosas, el voto, ¿no, Mae?
Tal cual. Por eso es interesante, digo, voy a hacer un salto temporal ahora para poder llegar, ¿no? Estamos 1910, aproximadamente 1920, vamos a llegar al 47, pero es interesante que retomemos esto, ¿no? La demanda histórica que el peronismo materializó tiene sus antecedentes, como estábamos viendo, en las persistentes batallas y conquistas que llevaron adelante desde principios del siglo las mujeres organizadas en las agrupaciones feministas, las socialistas y radicales.
Claro.
Es interesante que consideremos que 1911, 1919, 1922, 1929, 1932, 1933, son un montón de años, se me faltan un par, 1934, 1935, 1938, 39, 1928 y hasta el 39, se presentaron distintas iniciativas que buscaron garantizar el voto femenino y algunas ni siquiera fueron tenidas en cuenta. Digo, realmente es interesante poder ver como la persistencia en la necesidad de consagrar este derecho, ¿no? Que era un derecho, digo, que también venía de la mano de un montón de otras demandas y reclamos, como venía desarrollando Cami anteriormente. Bueno, como vimos, finalmente nos adelantamos, en el 47 se hizo efectivo el voto femenino y las mujeres pudieron participar en las elecciones de 1951. Vamos a escuchar un poco más sobre esa primera experiencia y vamos a retomarla.
Se han elegido para presidir el movimiento femenino peronista. Lo presidiré con abnegación, con amor, tratando de contemplar a todas las mujeres y todas las inquietudes de la patria.
La conquista del voto femenino es una conquista colectiva que fue canalizada por Eva Duarte de Perón, por ciertas mujeres del Partido Justicialista, sí, pero en base a toda una larga, compleja, contradictoria historia compartida.
Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza es que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
A partir de ahí podemos reconocer derechos de ciudadanía de las mujeres. Hay una agenda nutrida, una agenda muy rica de objetivos que no se limitan al voto.
Qué buen resumen, ¿no? En un minuto entender lo que significa y significó esa lucha hasta llegar a esos años en lo que vos decías, May, donde se hace realidad el voto femenino.
Tal cual, Martín. Pensar que en ese momento, digo, las ciudades estaban empapeladas con el lema, ¿no? La mujer puede y debe votar, ¿no? Claro. Pero sobre todo, más con el deber que podemos, ¿no? Era algo que podíamos hacer y no nos estaban posibilitando. Digo, me parece algo interesante para poder considerar, bueno, ¿cuántas mujeres votaron, ¿no?, en esas primeras elecciones? Porque es algo que es muy interesante que veamos que los votos femeninos fueron más que los masculinos, ¿no? Un 90% de mujeres acudieron a las urnas frente al 86% de los varones. Digo, efectivamente había una necesidad de poder canalizar esa demanda y hacerla, ¿no?, efectiva.
Perdonen, ¿no?, porque quiero hacer hincapié sobre los años. Apenas 70 años. Porque pareciera mucho más y está cerca en el tiempo. Si los chicos y las chicas están escuchando, digo 70 años, digo edades de sus abuelos que están allí. Hace 70 años apenas nacían sus abuelos y recién ahí las mujeres pudieron votar. Y votaron más, y fueron más que casi un 4 o 5% más de porcentaje de mujeres yendo a votar que los varones. Claramente era un momento de... Había una injusticia histórica. Bueno, hoy hay otras que seguimos luchando, pero la paridad de género, que también es una cosa interesante, ¿no? ¿Cómo se consolida la participación de las mujeres? Porque no debe haber sido fácil arrancar con eso, porque es un cambio de golpe, de paradigma, ¿no?
Totalmente. Hay una pregunta ahí. ¿Es suficiente con acceder al voto para que las mujeres puedan participar activamente y ejercer activamente su ciudadanía política? ¿Fue suficiente? Bueno, no. La realidad es que no. Y de hecho, Argentina es pionero en muchas cosas que tiene, muchas leyes que tienen que ver con derechos de género de las mujeres. En este caso también lo fue. En el 91 estableció la primera ley, no fue de paridad de género, pero sí de cupo femenino, de un 30% de cupo femenino en las listas de las candidatas y en los cargos que debían ser ejercidos por mujeres. Pero bueno, en los últimos años... nos dimos cuenta que no era suficiente, que los partidos seguían haciendo chanchullos como para que las mujeres ocuparan exclusivamente ese 30% y nada más, como cumplir la ley a rajatabla, que lo que venía a ser un piso, que era el 30%, terminó siendo un techo y no permitió que pudieran participar más activamente.
Perdón, Cami, sí. Estas cifras que se llevan a, por ejemplo, el ámbito laboral y son similares.
Son similares y es muy difícil encontrar mujeres jefas o mujeres sindicalistas que sean dirigentes,
por o mujeres ejemplo. Que en el mismo cargo que un hombre, por ejemplo, gerencial, ganan el 30% del valor de ese salario que cobra un hombre. La mujer recibe el 30, el 40 por el simple hecho de ser mujer.
Total.
Nada más, porque tiene la misma formación, la misma capacidad. E incluso hablo en casos donde la disponibilidad de la mujer profesional es amplia porque es soltera y no tiene hijos. O sea, en igualdad de condiciones, por decirlo así, gana menos.
Gana menos, exactamente. Así que recientemente, en el año 2017, se sancionó una nueva ley, y esta es la ley de paridad de género de la que estábamos hablando recién, que lo que va a establecer es que tanto en los cargos como en las listas de candidatos haya 50 y 50, 50% mujeres y 50% varones.
Se está cumpliendo hoy eso, ¿no, May?
Sí, es interesante, digo, porque a mí me gustaría escuchar, ¿sí?, a María Inés Tula y Lucía Martelotte, porque sí. Ellas nos completan y esta información y nos explican sobre todo por qué hicimos esta ley, digo, cuál fuera la necesidad. Como decía Cami, bueno, ¿por qué es importante transformar la cultura de los partidos políticos y por qué hacen efectiva esta demanda a través de la sanción de la ley?
Argentina fue el primer país en el mundo en incorporar obligatoriamente a mujeres en sus listas y luego 18 países de América Latina copiaron este modelo. Hoy no hay país de América Latina que no tenga una cuota de género, un porcentaje inferior al 50%, o ya hay 6 países que tienen paridad.
Pero evidentemente esto, si bien nos sirvió para marcar un poco ahí el camino, no fue suficiente, ¿no? Les pregunto a ambas, porque 26 años después surge esta posibilidad, esta nueva ley de paridad. Con la ley de cupo, corríjame si me equivoco, pero de repente era normal que de repente asumiera una mujer electa y que después se tomara licencia y fuera reemplazada por un varón o sí, renunciara, correcto. ¿No?
Sí, es uno de los trucos que utilizaban los partidos políticos justamente para burlar la ley. Estaba la ley, cumplían, pero lo que vimos es que no había un compromiso real de los partidos políticos, sino que la cumplían como un techo. O sea, lo que quiso ser un piso, un mínimo de porcentaje de mujeres, con el pasar del tiempo se convirtió en un techo y los partidos políticos solo ponían un 30% de mujeres y, como vos decís, muchas veces asumían las mujeres, después renunciaban y en su lugar asumía un varón.
Y digo, con esta nueva ley, ¿podemos alcanzar la paridad? ¿Alcanza? ¿Es suficiente?
Otra cuestión que me gustaría aclarar, sí, que viene en complemento de lo que decía Lucía, sí, es que no solo que los partidos hacían estas maniobras, sino que también ubicaban a las mujeres en el tercer lugar. Entonces venían hombre, hombre, mujer. Normalmente, sin distinción ideológica, o sea, cualquiera fuera del partido, tenían esa configuración para armar la lista. Por lo tanto, hoy la paridad lo que ofrece es a la mujer, en el peor de los casos, ir en un segundo lugar y mejorar sus chances electorales. Entonces, hoy es importante la paridad. Sí, porque permite a la mujer estar en mejores condiciones que lo que ofrecía una ley de cuotas de género, más allá de las maniobras que eran muy comunes, ¿no?, para burlar esa ley. Y para alcanzar la paridad, bueno, también ahí exige un acomodamiento de los partidos políticos para ver cómo incorporan esa ley en sus propias estructuras, ¿no?, y que haya más mujeres candidatas dentro de las propias estructuras también.
Bien, o sea, hasta los trucos de los cupos, todo dicho, ¿no? Hay que decir todo, la verdad. Forma parte de transformar de una vez por todas esto, para que no ocurra nunca más. Porque...
Totalmente. Uno a veces cuestiona o problematiza la existencia de las leyes de cupo, porque es necesario que existan las leyes de cupo para que las mujeres, en este caso, por ejemplo, puedan acceder a los cargos políticos. Bueno, evidentemente sí.
Claro,
Es necesario. Es necesario porque si no, lo que termina pasando es que en muchos casos quedan excluidas de la posibilidad de participar.
Y lo que es interesante que siempre recordemos esto, digo, los derechos que tenemos hoy, las leyes que tenemos hoy, son productos colectivos de demandas que muchas veces no fueron dadas. Entonces, es importante que veamos que las tenemos que defender, las tenemos que conocer, ¿no? Y contemplen esto, digo, bueno, cuando vamos a votar, miremos un poco el partido político que estoy eligiendo. ¿Cumple la ley de cupo? ¿Cuántas mujeres hay en la lista? ¿Cómo están representadas? Digo, es fundamental, ya que hablamos tanto del deber cívico que tenemos como ciudadanos y ciudadanos, los chicos y las chicas, que nos tomemos ese trabajo. Digo, es importante. Y que también sigamos votando.
May, y como ejercicio, ¿no? Con los chicos y las chicas, observar estos cupos, no solamente en las representaciones políticas, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo se elige estar en una paridad de género, donde haya hombres y mujeres que se representen? En situaciones muy cotidianas, como puede ser, por ejemplo, las elecciones de un club barrial, ¿no?, las comisiones directivas, mirá lo que voy a decir, el consorcio en un edificio, las elecciones de los grupos de chicos y chicas que arman en los centros de estudiantes, ahí también hay que observar esto, porque si no, también queda en el plano de lo político, de lo inaccesible, pero en realidad, como lo personal es político, justamente, nos toca a todos todo el tiempo, ¿o no?
Tal cual. A veces creemos que tenemos que esperar, ¿no?, a poder estar en algún cargo o en algún lugar específico. En el cotidiano también podemos garantizar derechos y exigirlos y mirar también nuestro alrededor para que efectivamente seamos una sociedad mucho más justa e igualitaria.
Gracias, May.
Gracias a ustedes.
Gracias, Cami.
Gracias.
Y nos vamos con Miss Bolivia y Pelota Chingó. Pelota Chingó, que hacen justamente, dice, menos mierda. O sea, vivir mejor en una ciudad un poco mejor donde haya un poco de paridad. Un poco no, que haya paridad. Esto es Seguimos Educando, Radio Escuela. Chao, nos vemos la próxima.
Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas.
Anoche soñé que te veía en un tablao.
Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele.
El odio mata,
más canciones. Menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé.
Y cuando estés lejos, vente cerca,
para que te puedas sentir.
El odio quema, lo transformo en poema.
Por eso estamos aquí, y es entonces que siento que quiero
un mundo menos mierda pa' vivir.
Como quisiera pasar de era todo el año en primavera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, Familias Argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.